Buen día, Jordi. Le quería preguntar, ¿se sienten ustedes interpelados acerca de ralentizar el proceso soberanista después de los atentados?
No, y creo que quien pretende mezclar lo que ha sido una situación de máxima gravedad y preocupación social, como el ataque del pasado jueves por parte de un grupo yihadista, con el momento político que se vive en Cataluña, demuestra una bajeza moral y a la vez un desconocimiento de la realidad política y me creo que también social en Cataluña, ¿no? Creo que son dos temas que no se deben mezclar. Creo que el gobierno de la Generalitat y la sociedad catalana ha dado una respuesta de nivel, de gran nivel, para salir de la grave situación que el jueves se produjo en Barcelona y que, lógicamente, durante estos días el esfuerzo de la sociedad, pero fundamentalmente de la Generalitat y de las entidades, ha sido no entorpecer en ningún caso la principal tarea, atender a las víctimas, mostrar la solidaridad y, policialmente, acabar con las personas que ponían en riesgo la vida de los ciudadanos. Pero es indudable que el proceso y el derecho a la autodeterminación y el objetivo democrático del 1 de octubre siguen a buen ritmo. Y es más, mi impresión es que hoy unos cuantos ciudadanos de Cataluña que tenían dudas sobre si el gobierno de la Generalitat, si las instituciones policiales tendrían o no tendrían capacidad para asumir responsabilidades en momentos intensos, lamentablemente se ha podido demostrar, porque las situaciones nunca han sido agradables, pero que la respuesta era de nivel.
De momento, a la espera de la aprobación de la ley del referéndum, ¿sabe usted cuándo irá en el orden del día?
Bueno, está acordado que la ley del referéndum, acordado entre las formaciones soberanistas, esté en vigor y previamente, lógicamente, aprobada antes del 11 de septiembre. Y con toda probabilidad, la semana del 6 y el 7 de septiembre se aparecen como las fechas más oportunas para presentar y debatir y aprobar esa ley.
Cuanto más cerca de la diada, mejor.
Bueno, si se fija, bueno, es difícil que los oyentes de Radio Euskadi tengan esa información, pero forma parte de la normalidad, es esa semana donde ya está previsto un pleno ordinario y entendemos que es esa semana con los mecanismos que la mayoría parlamentaria considera oportunos, ya sea la aprobación en el Parlamento, ya sea un decreto del Gobierno, pero en cualquier caso es en ese periodo de normalidad donde se prevé y está desde hace ya bastantes semanas prevista su presentación y aprobación.
Llevamos tiempo con las posiciones resumidas de la manera en que Generalitat y Parlament dicen que va a haber referéndum el 1 de octubre, el gobierno de España lo niega. ¿Y por qué el 1 de octubre será algo diferente al 9N?
Bueno, fundamentalmente porque el 1 de octubre es el compromiso de un gobierno, de una mayoría parlamentaria, de que ese resultado, esa jornada de referéndum, los efectos que produzca, los resultados que ofrezcan, tendrán consecuencias políticas con voluntad de que sean vinculantes, ¿no? El 9 de noviembre cualquier ciudadano sabía que la participación era relevante, era importante, pero que era un acto simbólico, era un acto de posicionamiento sin consecuencias políticas inmediatas. Ese no es el caso. El compromiso de la mayoría del gobierno, la exigencia de las entidades soberanistas, es ejercer el derecho a la autodeterminación. Nos hubiera gustado que el 1 de octubre fuera una jornada acordada con el gobierno central, una jornada que diera una tranquilidad absoluta a todos los ciudadanos en lo que hace referencia al desarrollo y al acuerdo entre las instituciones democráticas en el Estado español y en Cataluña. Lamentablemente el gobierno del Estado no ha querido ni hablar, ni sentarse en la mesa, ni coger el teléfono para escuchar, plantear la concreción del referéndum, pero esto no ha sido ni será ningún impedimento para que el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria articule un entorno, un marco legal nacido de una legitimidad democrática de las urnas, de las últimas elecciones parlamentarias, nacida de una legalidad indiscutible que hoy dispone el Parlamento de Cataluña, para que con ese marco jurídico, esa ley, se ordene todo lo que será la jornada electoral y las consecuencias de la misma.
¿Qué condiciones le pondría usted a los resultados de esa consulta, de ese referéndum, para, llegado el caso, llegar hasta una hipotética declaración unilateral de independencia? ¿Hablo de resultado, de participación?
Bueno, fíjese dos consideraciones, ¿no? La primera es que hay que ser honesto, no lo digo por usted, que pregunta, lo digo por los que articulan el mensaje de la participación y exigen una participación cualificada. Fíjese que los que plantean el debate sobre participación, lo que realmente nos están diciendo es que no quieren que haya referéndum. Porque la pregunta que yo les planteo de manera inmediata a los que me dicen, oye, es que tendría que haber una participación mínima exigible, la pregunta es, ¿me quieres decir que si hay un 70% de participación, tú aceptarías el resultado del referéndum unilateral? La respuesta inmediatamente es no, no se puede porque se está rompiendo la legalidad. Con lo cual, el debate de fondo no es si tiene que haber o no un mínimo de participación, porque los políticos que plantean que tiene que haber un mínimo, lo que nos están diciendo es que no aceptan de ninguna manera el referéndum. Segunda consideración, que es la más relevante, ni en la tradición política del Estado español, ni en el entorno europeo, los referéndums suelen tener un mínimo de participación exigible. ¿Por qué? Porque los referéndums lo que tienen que disponer es unas garantías para que cualquier ciudadano pueda votar, cualquier opción se pueda expresar, y a partir de esas circunstancias imprescindibles, y eso sí que es imprescindible, tiene que haber una normalidad en la jornada electoral y todos los ciudadanos tienen que tener la misma oportunidad para expresar libremente, de manera secreta y sin ningún tipo de condicionamiento, su opción por el sí o por el no a la respuesta que se plantea en el referéndum. El resultado es el que manda y en democracia el resultado es la mayoría de votos. Quisiera recordar que en otras circunstancias, en la propia Constitución Europea o en algunos referéndums de estatutos de autonomía, la participación ha sido menor del 50%. Y nunca nadie se ha atrevido a plantear que sea el debate. En la misma votación en el Reino Unido sobre el Brexit, de manera efectiva, los ciudadanos que ejercieron el derecho al voto no representaban el 50% de todas las personas que tenían derecho o que tienen derecho a votar en el Reino Unido, ¿no? Y la, como hemos dicho en otras ocasiones, la propia Comisión de Venecia, que es un organismo integrante del Consejo de Europa, que tiene como función articular y garantizar los debates sobre participación democrática y particularmente también los referéndums, ha dicho en distintos momentos que en un referéndum de autodeterminación nunca se puede plantear la abstención como un instrumento de legitimación de aquellos que quieren boicotear el referéndum, porque todo el mundo sabe que la abstención esconde muchas opciones y que es imposible de interpretar, con lo cual cuando el referéndum está convocado, quien quiera apoyar una opción que lo diga abiertamente y quien se quiera abstener que asuma las consecuencias de esa no participación, que es la aceptación, como ocurre en cualquier tipo de elección, del resultado ganador.
Eso en cuanto al 1 de octubre, pero antes de esa fecha, ¿cabe dar algún paso de cara a la desconexión? Y hablo de la ley de transitoriedad. ¿Cabe la aprobación o iniciar la tramitación de esa ley antes incluso del 1 de octubre?
Efectivamente, la previsión es que en los próximos días los grupos parlamentarios Junts pel Sí y la propia CUP presenten ante la opinión pública el contenido de una ley que tiene relevancia porque en caso de que el resultado del 1 de octubre fuera favorable, sería la que daría encaje al proceso de diseño institucional de la soberanía plena en Cataluña, ¿no? Otro debate es si al margen de esa presentación se tiene que aprobar o no en el Parlamento de Cataluña lo que hoy es un proyecto y si esa aprobación lógicamente solo tendría un efecto legal a posterior del 1 de octubre, ¿no? mi opinión es que no es un debate que alguien quiere plantearnos de manera insistente. No es lo relevante. Lo que es imprescindible es que los ciudadanos tengan el máximo de información, pero es una ley que nunca va a entrar, no puede democráticamente entrar en vigor antes de conocer los resultados. Si el día 1 de octubre la mayoría que participa decide que Cataluña no debe ser un Estado independiente, esa ley nunca entrará en vigor, ¿no? Con lo cual es relativamente, en mi opinión, poco determinante si esa ley se aprueba antes o después, ¿no? Es un tema más táctico del momento político que de otra consideración.
Más táctico que diferencias en cuanto a la velocidad para el proceso.
Sí, porque fíjese que los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno y apoyan el referéndum ya han aprobado el contenido de esa ley. De ese proyecto, lo que hoy es un proyecto, una proposición de ley, ya está aprobado y está acordado que se presentará en sociedad y está acordado también que se registrará en el Parlament de Cataluña. Lo que falta decidir es si en ese registro se inicia la tramitación y se aprueba antes del 1 de octubre. No se discute ni el contenido ni que entre en vigor si el día 1 de octubre hay una mayoría favorable.
Si las posiciones siguen como están, se puede prever una cascada de inhabilitaciones. ¿Hay un plan B en esa cuestión?
Por parte del Estado lo desconozco, por nuestra parte no. Primero, inhabilitaciones técnicamente es imposible que existan. Una inhabilitación solo corresponde a un juez y parece que no hay márgenes en la tramitación judicial mínima de cualquier Estado de Derecho de que esa inhabilitación pueda ocurrir. ¿Qué puede suceder? Que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con una ley que fue aprobada, hay que decirlo, con lectura única en el Congreso de los Diputados, esa lectura única que el propio Tribunal Constitucional ha negado para el Parlamento de Cataluña, una casualidad, pues ese Tribunal Constitucional, con esa reforma exprés que impulsó el Partido Popular, sin más votos que los propios del Partido Popular en el verano del 2015, decida suspender a algunos cargos políticos de sus funciones. Esa suspensión no es una inhabilitación, pero sí que provoca temporalmente una anomalía institucional y democrática. Pero también hay que decir que como esa ley y esas atribuciones son atípicas, ningún tribunal en Europa las dispone, y menos de las características de una Corte Suprema, de un Tribunal Constitucional, y nunca se han previamente aplicado, nadie sabe cómo el Tribunal Constitucional, si decide utilizar ese mecanismo, lo va a poner en marcha, ¿no? Con lo cual, esa es una pregunta que deben responder los organismos del Estado, que debe responder directamente el Partido Popular y la mayoría que sustenta a Mariano Rajoy, porque es indudable que si el Tribunal Constitucional entra en materia, lo será por exigencia del gobierno del Partido Popular. Es conocida la discrepancia y la incomodidad, yo diría, de la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, pero también lamentablemente es conocida su obediencia a las exigencias políticas, ¿no? A partir de ahí no hay ningún otro plan B, no hay ninguna otra opción, y la decisión de avanzar hasta el día 1 de octubre para garantizar que haya urnas, que haya papeletas, que los ciudadanos puedan votar, es la única opción que hoy nos planteamos en Cataluña.
Se lo preguntaba por si la ANC o Òmnium Cultural podrían tener algún papel reservado en esa situación.
Sinceramente, esa es una pregunta que nos aparece a menudo, pero que la respuesta es siempre la misma. Entendemos que estamos ante la convocatoria de un referéndum. El referéndum lo organiza y lo garantiza el gobierno, y la ciudadanía tendrá el papel el día 1 de octubre yendo, esperemos, al colegio electoral a votar, ¿no? No tenemos ninguna intención como la Asamblea de hacer ninguna otra función más allá de dinamizar la campaña a favor del sí. Nosotros queremos una gran participación, pero trabajaremos para que el sí sea mayoritario, y también tenemos la tranquilidad de que el gobierno catalán tiene los mecanismos y resortes suficientes para hacer frente a cualquier intromisión, a cualquier afectación del sistema institucional. Nosotros solo entraríamos en el juego y en el debate directamente sobre el 1 de octubre el día que pudiéramos certificar que el Gobierno del Estado, con su actuación, ha impedido que el día 1 de octubre sea una jornada de normalidad democrática. Esa sería una línea roja a partir de la cual la Asamblea movilizaría a la ciudadanía y saldría en apoyo de las instituciones, pero insisto, eso solo ocurrirá el día que tengamos la convicción de que el 1 de octubre, tal y como el gobierno catalán lo ha diseñado, ha sido directamente abortado por parte del Estado. Hasta que esto no ocurra, nuestra función será únicamente apoyar la movilización ciudadana pacífica, el debate ciudadano respetuoso, pero claramente apoyando los argumentos y el sí como expresión de una ilusión de futuro que en Cataluña se está dibujando.
Pues Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, eskerrik asko.
Gracias a vosotros, eskerrik asko.